¿Se puede hablar de otro tema que no sea una mujer fantástica? Esa pregunta es pertinente en este programa donde nos hacemos cargo de temas culturales, de cine, en esta edición de fin de semana. Me acompaña Rafael Gumucio y Matías Rivas. ¿Se puede hablar de otra cosa?
Es difícil, pero también es difícil hablar de la mujer fantástica,
porque, sí, porque está
todo dicho.
Se ha dicho mucho.
Y da miedo un poco, porque si uno hace un comentario no tan entusiasta, digamos, ni tan patriótico, queda mal. Po.
Queda mal, claro.
Calidad paria.
Yo creo que ha estado en esta conversación, en estos comentarios, digamos, estamos sobredimensionando demasiado el Oscar. Yo creo que el Oscar es importante, digamos, pero el Oscar es el Oscar. Todos sabemos que tiene grandeza, pero también algunas limitaciones. Un premio para la industria. No es un certificado de
buena conducta.
Buena conducta, de santidad, no sé.
No, sí. o cierto. A ver,
yo. O sea, no perdamos el sentido de las proporciones. Con no. eso nomás, digamos. Sí. Yo encuentro notable que la película haya obtenido la estatuilla. La encuentro notable, genial. Y la encuentro notable no tanto por la calidad de la película, frente a la cual yo tengo reparos, sino por su capacidad de conectar con un fenómeno que no solamente es chileno, un fenómeno mundial, y de hacerlo con bastante nivel.
Yo me alegro mucho, sobre todo me alegro mucho porque, como tú dices, este es un premio de la industria, para la industria, y la industria del cine chileno, que no es una industria, digamos, en el sentido de que no son 10.000 películas al año, pero el nivel de producción, el nivel de música, el nivel de cinematografía, el nivel de edición, la Soledad Salfate, que es muy amiga mía, la editora, el nivel de dirección, Sebastián Lelio, tampoco me gusta mucho esta película, pero es un gran director que ha hecho películas que para mí gusta, que son buenas. Eso está muy bien, digamos.
Juan de Dios,
o sea, es muy merecido el premio a la industria chilena o a la forma de hacer chilena. Yo creo que además es una forma de hacer cine muy inteligente la chilena, que no fue la apuesta por una industria como un poco la ha hecho un poco la Argentina, no fue una apuesta tampoco por el cinearte demasiado y cinearte, sino que ha sido una apuesta entre medios.
Yo creo que los Larraín son los primeros que empezaron a mirar esto ya en términos de mercado.
Claro.
No te voy a decir internacionales, porque eso... Pero de abrir, de pensar este tema, no solo a partir del mercado chileno.
Y son profesionales de primera categoría.
De primera categoría.
Que hacen que el cineasta que quiere hacer una buena película no necesita... Antes, me acuerdo yo, cuando yo participaba del mundo del cine, uno tenía que ir a los laboratorios en Argentina, te tenían que montar la película en Francia, te tenían que hacer el sonido en Inglaterra, tenían que hacer...
Hoy día eso
es distinto. Eso puede llegar a ser al revés, digamos. Puede ser que haya el día de mañana un director inglés que venga a trabajar con profesionales chilenos que son de muy buena calidad, y la película que tampoco me gusta, tampoco una película chabacana, ni o sea, a mí me gusta más que El secreto de mis ojos, digamos, en dos películas que no me gustan mucho, digamos. Pero mi problema es justamente con la temática, en el sentido de que si es nuevo, digamos. Estuve revisando la historia de los Oscars y la cantidad de películas es la primera película donde una transexual actúa, pero es la enésima película sobre temas transexual que tiene un Oscar. O sea, es mucho más fácil hacer una película con transexual y tener un Oscar que hacer una película sobre pobre o sobre
pero ahí hay, en esas películas que tú estás señalando hay mucho vacunazo, por ejemplo.
Todo sobre mi madre es que bueno.
Ya, no, esa está bien, pero La chica danesa, ponte tú.
Bueno, esa no tuvo Oscar. Sí,
tuvo Oscar.
Y esas películas también
sí,
que son...
Oscar. Pero te digo que... Tuvo Oscar. Y esas películas son mentirosas. Es la única parte donde una mujer fantástica es verdad. Es verdad, digamos, que este es un personaje transgénero, y es verdad que está interpretado por una actriz que también es transgénero.
Sí, esa es la... Pero
eso es como la gran...
Pero hay una verdad que no está en la película, que según dicen hay una escena que fue cortada, que es la escena de un encuentro sexual... entre el personaje y el actor, donde ella es la que penetra y no la penetrada, digamos. Eso es, esa escena hubiese transformado esta película de ser una película digna a ser una genialidad, digamos, porque está planteando el tema real, digamos, que no es...
Ya, pero miremos la película como es, no como pudo ser.
Pero es que a mí yo no puedo dejar de... No puedo dejar de... Con los profesionales que están ahí, con los directores, los guionistas, toda la gente
que esa son escena existía.
Ya, pero no, si lo dijo la Soledad Alfate.
Pero controla tus pulsiones.
No digo digo con gente tan buena que hace tan bien su trabajo, faltaba tan poco para pasar al otro lado, digamos, para el lado que no es ganar un Oscar, que es ganarse el cielo, digamos, que es ganarse el... Ahora, el tema de la transexualidad, y hay que preguntarse por qué. Porque de todas las cosas controvertidas y difíciles, esta es la más fácil. O sea, ¿por qué Call My Name, que es una película sobre homosexual, digamos, de dos jóvenes homosexuales, tuvo más dificultades y fue más controvertida? Y en el fondo la homosexualidad es más,
pero tiene mucho más filo esta película, Una Mujer Fantástica.
Yo creo que no.
Llámame por tu nombre.
Sí, pero yo creo que en el fondo...
No, eso es un merengue, encontré yo.
Sí, no, a mí tampoco me gusta, pero tengo que decir que mira, todo soy mi madre.
Me sorprendió usted.
¿Este debate?
Este debate.
Ya.
Porque antes había...
¿Sorprendido o aburrido?
Un poco aburrido y además de aburrido, me acordé de algunas películas, para ponerle valor, yo creo que tiene valor esto del Oscar, algunas películas que hacían mofa de esto.
¿Qué? ¿La caja? La
Tutsi. O sea, eso de disfrazarse de mujer...
Es más viejo que Leonardo.
Es muy viejo, digamos. Pero no es lo mismo que la transexualidad. Ya,
pero es que en Tutsi era un tema de travestismo y era un tema de travestismo por razones...
Por eso laborales. Te digo.
Laborales.
Es que eso me acordé, que Hollywood te lleva muchos años ocupando el viejo truco de disfrazarse de mujer como una cosa divertida, claro, digna de comedia, no, es un recurso.
Pero hace mucho tiempo, y yo te dije... Pero
aquí estamos hablando de otra cosa.
Lo que estoy planteando es al revés. Desde el año...
Es para cambiarle tema.
Desde el año 1999, que cuando uno quiere construir una carrera con simpatía de la academia, y cuando uno quiere provocar la idea de que uno está provocando, pero en el fondo no está provocando a nadie, porque no es provocativo, uno usa el tema transgénero. Boy Don't Cry, que para mí es la más dura y la única que realmente rozó el verdadero drama, para mi gusto, de la transexualidad, la película de Boy Don't Cry con Chloe Sevigny y la Hilary Swank, el año 90 y tanto. Todo sobre mi madre, Crying Games, Mr. Butterfly, es decir, la transexualidad es el tema más recurrente de los últimos 20 años en el cine mundial.
No sé si el más recurrente, Rafa, pero un
tema.
Con mucho
éxito, digamos. O sea, no,
ya, ¿y tú crees que esta película agrega algo o no agrega nada?
Yo creo que agrega algo. Daniela Vega agrega algo. Sí,
sí, pues yo creo que eso es lo que agrega.
Sí.
Eso es lo que agrega.
Sí, por supuesto.
Han pasado otras cosas, ¿o no?
Han pasado otras cosas, sí. La gente también lee libros, Montetín.
Claro.
Gente extravagante, gente rara.
Sí.
Nunca falta.
Ven series en Netflix también.
Ven series en Netflix y ve series...
Yo estoy viendo
estás viendo una serie que no es de Netflix.
No, que es de FX, o sea... pero uno la puede bajar y
que es la serie sobre Versace.
Sí, que se llama, esa sí que es una serie, eso sí que es disturbante, se llama American Crime Story, es la segunda parte de American Crime Story, la primera parte fue sobre O.J. Simpson, esta es sobre el asesinato de Gianni Versace a comienzos de los años 90, en manos de un psicópata que se llama Andrew Cunanan, que había matado a 5 personas más, un psicópata extraño, homosexual, declarado, y al mismo tiempo anti-homosexual, porque mataba gente en el fondo, no se sabe muy bien por qué los mataba, pero mataba gente que... Y eso es lo que refleja, para mí gusta a la maravilla, el momento que fue el comienzo de los años 90. Ese momento de libertad, de Bill Clinton, de Versace, que es una persona que fue una de las primeras personas que se declaró homosexual de manera no solo libre, sino que de manera feliz, o sea, de manera como sin drama, sin tragedia, sin tampoco provocación.
Ahora en una industria, digamos, donde
sí, pero,
no es un problema,
donde no es un problema, todo lo contrario.
Pero todo esto era en Miami,
un certificado de autoridad.
Claro, y este señor, Cunanan...
Y es serie, perdóname.
Es una serie, sí.
O sea, varios capítulos.
Varios capítulos. Y este señor, Cunanan, pone la sangre, el dolor, la locura en ese mundo, digamos. En ese mundo que está tratando... es un mundo homosexual que está saliendo del SIDA, que está saliendo de este trauma, que está saliendo un poco a la luz pública, y que él, con su violencia, viene a recordar la violencia subyacente. Y además la serie tiene como
glamour, ¿no?
Sí, tiene glamour, pero tiene una cosa muy divertida, que, o sea, terrible, divertida es una forma muy mala de decirlo, es que la policía tenía ubicado a este señor hace mucho tiempo, sabían quién era, sabían
dónde estaba. Trabaja Ricky Martin, ¿no?
Sí, eso no es...
Pero trabaja, si lo dije bien, digamos, sí. Pero trabaja.
Se puede llamar eso trabajar.
Aparte de...
Ricky Martin lo hace muy mal, para mi gusto.
Porque tú, en materia de actuación, no te creo nada, porque encontraste malo a Tom Hanks, por favor.
No,
a
Tom Hanks
no volvamos a eso.
Ricky Martin no lo hace muy bien, tampoco tan mal, pero el actor que hace Versace lo hace muy bien. Penélope Cruz, que hace Donatella Versace, al principio te cuesta mucho convencerte de que ella sea Donatella Versace, porque sí. Donatella Versace es un monstruo y Penélope Cruz es una de las mujeres más guapas. Para mi gusto del mundo.
La península.
Sí, pero después un rato te convencí que es Donatella. Y está muy bien hecho esta serie porque...
La ambientación, todo eso.
Sí, y muestra una policía que teniendo todos los datos, nunca es un misterio, no es que tenga que resolver quién mató a...
Y la estás viendo básicamente por conexión con tu closet.
Sí, también. Y con los años 90, que yo creo que explica mucho lo que está pasando hoy en día en el mundo. Sí, que yo creo que toda esta juventud de hoy, feminista o Frente Amplio, tiene una conexión como de rebeldía ante eso que ellos llaman libertinaje, que fue ese momento de cierta libertad, ligereza moral, digamos, de un momento en que no...
La crisis moral que le llamó la iglesia en aquel
que fue, momento. Por ejemplo, está muy bien reflejado lo de Bill Clinton, lo de
ya, pero ustedes no conocieron los años 70.
Sí,
claro. Porque,
no me sumes, por favor, a eso.
Sí, pero no era ligereza.
Sí.
No sé si era, no era esa abundancia.
No, yo creo que los 90 que tú te refieres más bien el glamour.
Claro.
Sí.
Que otra cosa, que la lujuria, que es, digamos, los años 70 fueron los años de la lujuria.
No, esto es Miami, esto es South Beach. Ese es el mundo. En ese mundo, un asesino en serie desentona totalmente y hace un... Me gustó mucho, bueno, te lo estoy viendo.
Don Matías. Voy a quitarle...
Protagonismo.
No, yo traigo dos libros, uno particularmente me llama la atención, o sea, los dos me llaman la atención. Hay uno que acaba de salir, que se llama Evasión y otros ensayos, de César Aira.
Sí.
Me llama la atención no solo porque César Aira es un gran ensayista, sino porque antes se negaba a publicar su ensayo y poco a poco lo ha ido publicando, sacó un libro que se llama Sobre el arte contemporáneo, que es notable. Bueno, y este tiene un texto dedicado a Raymond Roussel, La clave unificada, que yo creo que es como uno de los grandes ensayos de Aira, porque de alguna manera da cuenta también de su literatura. Es un libro entretenido, está publicado por Random House Mondadori. Y,
qué bonita la edición,
tapadura. Y empieza a pasar con Aira lo que, lamentablemente, a usted no le gustaría escucharlo a él, lo que pasó con Piglia, que empezaron como grandes novelistas y... sin quererlo, pueden terminar siendo más importantes su ensayo, sus diarios de vida.
¿Tú crees que ese es el problema de...? O sea, ¿eso le ocurrió a Piglia?
Totalmente. Creo que sus diarios, o sea, sus diarios es su obra más contundente. Creo que Plata Camada es una muy buena novela. Creo que tiene ensayos magníficos. Pero quedan en un lugar que es muy interesante, híbrido, en el cual no prima el ser un autor de ficción.
Que nacer en el país de Borges...
Pero increíble el esfuerzo que han hecho de esta generación para no ser eso.
Sí, pero no se puede.
Y van a terminar siendo eso.
Claro. O sea, César Aira ha publicado, no sé, 130 novelas antes de publicar su ensayo. Pues sus ensayos son deslumbrantes, son inteligentes, una prosa absolutamente transparente y clara. Entonces da muchas ganas de leerlo. Yo publiqué un libro de ensayo, fue un privilegio para mí, creo que.
Pero fue uno de los primeros que publicó, que se allanó a publicar de ensayo, digamos.
Pero está Mondadori recuperando su ensayo, yo lo recomiendo, el del sobre el arte contemporáneo es notable, porque plantea el debate si qué no, qué es más importante hoy día, lo bueno o lo nuevo. Se mueve ahí y genera este debate. En este otro libro, por supuesto, él es un autor de vanguardia que está a favor de ello.
De lo nuevo.
De lo nuevo. Pero aquí tiene un ensayo dedicado al mismo género. Yo repito el nombre, se llama Evasión y otro ensayo, donde hace una reflexión sobre el género de ensayo. En el fondo, Aira es bien parecido a... es bien borgiano.
Es bien borgiano, claro.
Pobrecito.
Eso quería decir. Bueno, lo recomiendo y para la gente que está interesada en otro tipo de literatura más chismográfica, chismográfica de alto nivel.
Digamos. De alto nivel, eso sí.
Sí, chismografía de alto nivel. Se acaba de publicar una biografía que se llama Arthur Schopenhauer presentado desde el trato personal. Imagínate, no sé, que se llama Wilhelm Wiener, no sé cómo se pronuncia el apellido en alemán, raro. Bueno, es una biografía de un contemporáneo de Schopenhauer, donde habla de su relación con los demás, de su físico, de lo que importó en su época, y donde tiene, al igual que vos, y al igual que una serie de otros, no sé, anotadores o conocedores de personajes famosos, tiene plena claridad que Schopenhauer va a ser como una especie de personaje inmortal, como lo es. No obstante, él, como lo es contemporáneo, se dedica a contar, llamémoslo así, menudencia, chismes, bajezas, cómo se mueve la academia, su vejez, su relación con las mujeres. Y es un personaje apasionante, Schopenhauer, hay que decirlo, que es como el filósofo fundante de lo que sería el siglo XX en adelante. Claro. O sea, conocer su vida de una forma muy amable, muy divertida. Y están apareciendo estos libros. Leí también hace poco un libro que no tenía, no lo había nunca mirado, que es el libro que escribió el amante de Oscar Wilde, sobre Oscar Wilde.
El amante del...
Claro.
El malo.
El malo.
Ya.
Estupendo el libro.
Sabía escribir, además.
Escribía muy bien.
Ya.
Oscar Wilde no queda tan bien, digámoslo así, pero
es que Oscar Wilde lo deja pésimo.
No, y la cantidad de mentiras que Oscar Wilde cuenta. Bueno, pero un libro también de conocer...
Alfred Douglas se llamaba.
Alfred Douglas, sí.
Alfred Douglas.
Alfred Douglas tiene una prosa muy interesante, es entretenido, desmiente muchas cosas de la época, cuenta lo que es la época victoriana y es... O sea, realmente sí. Pasa eso del contemporáneo de segundo nivel, que se limita a relatar lo que vio.
De acuerdo.
Sí, están publicando ahora también, a propósito de eso mismo, un libro que se llama Así fue León Tolstoy, del Acantilado. Pero es un libro, bueno, a mí me interesa mucho, son entrevistas y encuentros con Tolstoy, pero no sé por qué, quizás solamente un criterio comercial, lo publicaron en dos tomos, cuando ninguno de los tomos es muy largo. Y cuando ya el gran parte del contenido ya había sido publicado, creo que por Impedimenta o por Nórica, y me pareció como... Por eso lo recomiendo y no lo recomiendo porque me sentí como estafado. O sea, me hicieron comprar de nuevo un mismo libro que ya tenía y además me lo hicieron comprar en dos tomas en vez de uno solo, digamos.
Y la sensación que
me estoy quejando en este lugar.
Que el afán de las biografías, esta nueva, esta tendencia, llamémoslo así... Ahí están las biografías hechas por los especialistas, la biografía del inglés o la biografía nueva de Kafka, que salió de no sé cuántas miles de páginas, muy interesante, detallada. Pero también están estas otras biografías que son absolutamente parciales, subjetivas, y que están recogidas generalmente en la misma época. Y eso está apareciendo.
Tú, Héctor, en el verano me contaste que estabas leyendo un libro...
Leí dos libros. Leí el quinto tomo de Mi lucha, de Karl Ove Knausgård, que se llama Tiene que llover, y que es un libro... Bueno, yo generaba una cierta adicción con esa serie. Me gustó muchísimo. Este libro, el Tiene que llover, tiene básicamente que ver con el momento en que Knausgård se convierte en escritor. Y en escritor primero, en escritor...
Fracasado.
Claro, primero muy entusiasta, después muy fracasado, hasta el momento en que se le empieza a prender la pradera, digamos, y esa pradera va a terminar muy inflamada. O sea, es un buen libro de cómo un escritor va aprendiendo de su fracaso y de su experiencia también personal. Pero el libro que me conquistó, me sedujo definitivamente, es un libro clásico del siglo XVIII, que se llama Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon. No leí la versión completa, leí una versión
Alba.
La versión Alba que editó por ahí por el año 52 Dero Sounder. Y que es una edición, digamos, que respeta el original, en el sentido de que dice, me estoy saltando este párrafo y este párrafo trata de tal cosa y tal
otra una, cosa. Es una gran editorial, Alba, todo lo que
sí, es una edición maravillosa en términos de la calidad de la traducción, porque yo nunca había leído una obra de historia que llegara a esos niveles de belleza en la exposición, en el lenguaje, en el lirismo incluso a veces, me impresionó sobremanera.
No, es que
esta edición prácticamente recoge básicamente la historia del Imperio de Occidente.
Sí.
Porque el Imperio de Occidente duró solamente 5 siglos, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
O 6 siglos. En cambio,
el de Oriente es más largo.
El de Oriente dura 10 siglos más.
Sí.
Además que en el libro de Gibbon podía terminar hoy. O sea, porque claro, su proyecto era... Él podía encontrar que todavía estamos en el Imperio Romano.
Digamos. Yo creo
¿qué
eso?
Tipo más increíble.
Bueno, yo creo que sí, uno de los grandes prosistas de la historia de la humanidad. ¿Sí? Sí. Uno de los grandes,
sí,
grandes.
Sí. Grande.
Y ese libro que está editado en castellano en 7 tomos, que eso es lo que tiene quien quiera comprar la edición completa, dan ganas, porque es como para dedicarse a leerlo, digamos.
Claro.
¿Sí? Es un libro tremendamente literario, político, de historia. Y dime que no te da la sensación de que no salimos del Imperio Romano todavía.
Es cierto.
Que los códigos de ellos son los nuestros.
Y tú hablabas de la traducción, que es muy buena, y así es. Pero extrañamente, es un libro muy refinado, muy complejo y muy fácil de traducir al castellano, digamos, porque yo lo leí en inglés algunos pedazos, y no, yo soy bastante malo en inglés, y es un inglés que parece castellano, digamos, que parece francés, que parece latino.
Él era bilingüe, ya completamente, porque como a los 16, 17 años, cuando él se convierte al catolicismo, él era hijo de un padre que pertenecía a la Iglesia de Inglaterra, desde luego. El padre se escandalizó mucho con esta conversión, esta temprana conversión de Gibbon al catolicismo, y lo manda a Lausana,
sí,
en Suiza, a cargo de un pastor calvinista, sí, muy
riguroso,
duro, muy duro,
sí,
que logró revertir la conversión de... Pero lo logró convertir...
En ateo.
Claro, digamos
en un escéptico,
bueno, en un religioso, en un hombre que creía en Dios, pero que se tomaba los asuntos religiosos, se los tomaba con mucha distancia.
Una de las mejores partes del libro, y la más famosa, es cuando él describe la llegada al cristianismo en Roma, digamos, y no quiere decir nada malo del cristianismo, un poco por censura, un poco por astucia, y logra, sin decir nunca nada malo, realmente malo, sobre el cristianismo, decir todo lo malo que se puede decir. O sea, como culpar en el fondo el cristianismo, que trata como...
Bueno, yo creo que queda claro, digamos, que el cristianismo fue uno de los factores que, claro, precipitó la caída del Imperio Romano.
Pero fue el primero en decirlo, y la forma, sí, que es completamente inglesa, que es alabar, ponderar de tal manera que tú te quede claro que esto es horrible. Cuando habla de Jesucristo nunca habla mal, pero nunca habla bien, o sea, queda como un loquito, digamos, como un loquito que está ahí dando vueltas, y todos son unos loquitos,
pero
queda como una persona
exagere,
un poco rara. Él tenía esa forma que hemos hablado mucho de Churchill por culpa de esta película. Churchill es Gibbon, o sea, es su forma de escribir y de pensar, es simplemente...
Y extraordinario, sí, me parece un portento.
Y eso habla muy bien de algunas enfermedades testiculares, porque tú sabes que uno de sus problemas es que tenía los testículos muy hipertrofiados, entonces no podía cabalgar, y por eso pudo escribir con tanta dedicación, digamos, gracias.
Él generó una relación, cuando estuvo en Lausana, generó una relación con una chica que también era hija de un pastor protestante, y con la cual quiso casarse, con la cual tuvo varias visitas y con la cual intercambió cartas muy ardientes, pero su padre, que manejaba el patrimonio familiar en esa época, que no era menor el que recibió su padre, porque el abuelo había sido proveedor del ejército y de varios ejércitos, parece, como no tuvo no tenía patrimonio autónomo, digamos, ese noviazgo al final fracasó. Y Madame, o sea, la niña, esta la chica, ¿sabes con quién termina casándose? Con ese ministro de Hacienda francés, que es Necker.
Ah, Necker. O sea, es la mamá de Madame de Stael.
Claro, es la mamá de Madame, que está al tanto. No, si en materia de...
¿De familia europea?
Claro, no, en materia de familias europeas, de nobleza, de cosas así, digamos.
Claro,
De corazón a corazón, es como sí. ese programa de la televisión española.
Y en
española.
El fondo es la suegra de Benjamin Constant. ¿Viste? Estoy golpeando.
Está golpeando.
Y eso es una cosa muy divertida, porque este libro no es nada, el de Gibbon, no es nada copuchento. Es el primero en mirar la historia no como la historia de los personajes ni de las personalidades, sino de como de grandes movimientos históricos.
Sí.
Es como si él viera la película
sin
personajes.
Acercamiento a los personajes.
Oye, y tiene una mirada, llamémosle trágica, ¿no?
Sí.
Una mirada.
Y tiene unos close-ups de repente a ciertas escenas
maravillosas.
Pero lo que es sobrecogedor. Es esta mirada como desde la distancia, como fuera del tiempo, como que estuviera. Y el capítulo precioso es cuando dice cuándo se le ocurrió escribir el libro. Que estaba en Roma. Y miró el crepúsculo y se le ocurrió, puede hacer esto. Bueno, y
Roma de ese entonces, hoy era una Roma. Era la misma Roma de hoy día, pero con mucho menos glamour. Y era una Roma donde todavía era más fácil, digamos, encontrarse con una
testimonios
claro de con de una época. Con los brazos de la Venus de Milo,
sí.
Digamos ahí
hoy día te voy a encontrar en los brazos de una prostituta de Lusconi,
exacto.
yo creo que cualquier persona que aspira a escribir
debería pasar por
Gibbon, porque uno aprende que escribir bien es muy fácil y muy difícil, digamos. O sea, no es una escritura compleja ni enrevesada, es al revés, de una claridad, de una limpieza, pero de una claridad mental que, o sea, la cabeza es la que funciona, no las palabras, digamos. Me parece fascinante.
Desconéctate con Banchila Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y con posterioridad, ese clásico de Radio Duna, que es Sintonía Crónica, con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Señores, señoras, nos vemos, señoritas.
Por favor, señoritas.
Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un estupendo fin de semana. Está bajando la temperatura en
Santiago. Sí, qué horror, ¿eh?
Qué horror.
Me gusta el calor.
Pero estuvo bueno ya.
Sí.
Sí, estuvo bueno.
No, yo en invierno me deprimo.
Te deprimes.
Sí. Yo necesito calor.
Pero eres mucho más simpático en invierno.
Sí. Todo esto por Tom Hanks. No sé, tú tienes una defensa de Tom Hanks demasiado cerrada.
Sí.
Descansen.
Bueno, que descansen, eso. Muchísimas gracias.